Miguel Ángel, ¿y esa música?
Pues nada, me estoy ambientando.
¿Pero dónde estás?
Un momentito que la baje. Pues, ¿te acuerdas que estaba por el otro lado del océano?
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Pues...
¿Pero dónde estás
siguiendo
ahora?
Las series y demás, me he venido a Colombia. Exactamente a Medellín, y ya voy a pararla, que es donde se grabó parte de la serie Narcos.
Anda, qué bueno. O sea que...
Que está tan de moda, sí, sí.
Que en una semanita has cambiado de costa, entonces.
Pues sí, porque es que ya me he dado cuenta que con los buenos no me sale nada bien. Es decir, no encuentro a Mark, aunque no sé si Mark ahora es de los buenos o de los malos, que ya tengo mis dudas. Me estoy jugando el futuro patrocinio de Facebook, por cierto. Y he decidido pues venirme con los malos. Así que aquí estoy, en Medellín, en Colombia, un país que te recomiendo y recomiendo a todo el mundo, ¿sí? Con unos sitios impresionantes y eso. ¿Y tú dónde paras? Porque no oigo música ni nada, oigo
pues,
silencio.
Pues yo te podría decir que me podría encontrar aquí a Mark perfectamente también, ¿eh?
También.
Porque mira, yo he seguido subiendo por la costa y estoy en Sicilia ahora mismo.
Vaya, qué bonito. Nunca he estado, pero tiene que ser muy bonito.
Sí, sí. Bueno, pues ya sabes que aquí es donde nació la Cosa Nostra, Sociedad Secreta Criminal Siciliana, desarrollada, pues yo creo que hacia mediados del 19 sería más o menos. Y que luego importaron por allí también en Estados Unidos.
Pareces la gente está de Conectantes por el Mundo, que se aprende dónde está de memoria cuando va a la tele.
Sí, sí, claro. Yo es que me lo he aprendido para decirlo aquí. Y nada, pues sí, la verdad es que es un sitio precioso y un lugar riquísimo en cuanto a cultura. Y bueno, pues como vamos de series y de películas, aquí también hubo mucho americano y de aquí salió mucha gente de cuyos hijos, pues luego hubo gente como Joe DiMaggio, Bon Jovi, Al Pacino, por cierto.
Y, Bon Jovi también.
Sí, vaya. Sí, Robert De Niro y el mismísimo Francis Ford Coppola. Tiene familia y tiene origen siciliano.
Claro, entonces si están todos ellos, pues igual también está Mark por ahí.
Yo creo que sí. Yo creo que Mark es el que falta aquí para completar la cuadratura del círculo conectante.
Sí, conectante, efectivamente. Pues aunque podíamos llamar esto Conectantes por el Mundo, creo que deberíamos seguir con nuestra cronología y nuestros números, ¿no?
Pues sí, venga, vamos a arrancar porque si no esta gente se nos pierde y están esperando ya la noticia de la semana. Así que venga.
Bueno, dime, todo tuyo, que tú sabes los números.
Pues mira, si no recuerdo mal y si los números no me fallan, estamos ahora mismo en Conectando Puntos, episodio número 15.
Para, 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 fan, para, fan, fan. Ya está. Puedes dejarlo, no pasa nada,
Bueno, Miguel Ángel, cuéntame cositas. ¿Qué estás viendo por allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué noticia te has encontrado esta semana que te haya llamado la atención?
Pues mira, me he venido a Medellín principalmente porque me apetecía volver a Colombia y porque ha sido el escenario de, además de una serie como Narcos, ha sido también el escenario de una de las épocas más, bueno, intensas de las últimas décadas en cuanto a temas de mafias, de narcotráfico y todo, como ha sido toda la... todos los narcotraficantes que ha habido en Colombia, y por lo tanto pues me apetecía venirme para acá, además para volver a pasear por esta zona. Y una de las noticias que, es decir, yo creo que al final todos estos problemas son unos retos para los gobiernos, sí. Es decir, tienen que aprender a solventar y a solucionar estos problemas, además tomando decisiones muchas veces muy complicadas, y creo que de hecho tanto la noticia como el tema de la semana va de eso, de tomar decisiones complicadas. Entonces la noticia que he encontrado es los juegos del patógeno.
¿Ah, sí?
Yo no sé si habéis oído hablar. Sí, sí.
Esto
no son los juegos
del hambre, ¿no?
No son los juegos del hambre. No, no tiene nada que ver, aunque yo también lo pensé cuando encontré la noticia. Y es que hace ya bastantes años, en junio de 2001, un grupo de funcionarios del gobierno estadounidense decidió prepararse en una especie como de teatro o como una especie de juego de rol, que lo llamaron los juegos del patógeno, y que... digamos que el tema principal era como si un grupo de terrorista activaba un brote de viruela en los centros comerciales de Estados Unidos.
Anda.
Entonces, a un grupo, pues supongo que habría alguien del FBI, alguien de la CIA, alguien de Sanidad, del CDC, una persona de cada uno de los principales agencias del poder y del gobierno. Entonces intentaron pues ver de qué forma se podía reaccionar y actuar ante una catástrofe de ese estilo. Y lo más curioso es que lo han repetido.
Sí. Además que estamos hablando del 2001, que unos meses después fue cuando el tema del 11S y cuando después empezaron a circular por Estados Unidos cartas infectadas con antras, o sea que ni más adrede. Yo creo que ya tendrían alguna sospecha a lo mejor de que un tipo de este tipo de ataques pues podía suceder, ¿no?
Pues lo que han hecho es repetirlo. Es decir, lo importante de los fuegos del patógeno es que han decidido repetirlo. Y entonces creo que fue a mediados de mayo de este año, un grupo de participantes han vuelto a hacer una sesión de este tipo, como un juego de rol.
Sí.
Y bueno, han hecho ellos, los protagonistas, los participantes, se reunían como en una mesa de estas tipo U de...
Sí, un centro de control de estos...
Un centro de control de las películas. Sí. Y entonces pues tomaban decisiones. Y en este caso era un virus que había matado a docenas de personas en Frankfurt, en Alemania, y que se estaba extendiendo por Venezuela, aunque el presidente venezolano negaba el problema. Entonces el virus se va expandiendo, hay una alta tasa de mortalidad, y los líderes deben decidir si cierran aeropuertos, ayudan a Venezuela, y además fijar otras medidas para tranquilizar a la población.
Ajá.
Entonces, muy a mí me recuerda cuando la época de la gripe A,
sí,
que yo estaba trabajando en un hospital en Alicante, el Ministerio de Sanidad realizó una especie de juego de rol muy parecido, por si llegaban a tener que evacuar ciudades enteras, y entonces coordinaban sanidad con policía, supongo que también con equipos de emergencias, para ver cómo actuar ante una situación ficticia. Entonces, cada dos horas tenían que ir poniendo qué decisiones tomaban.
Sí, yo creo que es algo que se realizó en muchos puntos de España. De hecho, en muchos centros coordinadores de emergencias también realizaron simulacros y empezaron a prepararse también pues para este tipo de ataques, ¿no? Yo creo que otro de los temas también que se comentó mucho fue cuando el tema del ébola.
Sí.
Que también hubo mucho revuelo por ese tema y también pues bueno, pues se contó que no se estaba muy del todo preparado y a partir de ahí también se implementaron muchos protocolos, ¿no? Pero sí que está bien que hagan este tipo de cosas porque realmente pues es algo que puede pasar, ¿no? Y cuanto mejor preparados estemos, pues mejor funcionará todo. A mí lo que me gusta de todo esto es el papel también que están jugando las redes sociales en este tipo de cosas, ¿no? Y el papel tan importante que pueden tener tanto a la hora de difundir información como a la hora de evitar bulos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Al final, lo del stop bulos vale tanto para la salud como para una emergencia a nivel nacional. Tú de eso sabes mucho, además.
Sí, y de hecho, hace ya un tiempo... nacieron los llamados equipos BOST, equipos de voluntarios, que surgieron en Estados Unidos y que llegó a España de manos del que era entonces jefe de prensa del centro de emergencias del 112 de Madrid, que era Luis Serrano.
Efectivamente.
Y tuvo un papel muy importante, yo creo, también en lo que fue la campaña de incendios del año 2012, tengo por aquí apuntado, que además fue por allí, por la Comunidad Valenciana, en lo que ardieron, pues no sé si 50.000 hectáreas. Bueno, el caso es que hubo muchos bulos en redes sociales, especialmente en Twitter, y hubo uno muy conocido que era que el fuego estaba muy cerca de una central nuclear.
Decir, y cofrente, sí.
Eso es. Y no hubo quien lo desmentiera, ¿no? Y este tipo de equipos de voluntarios que al final lo que hacen es ayudar a controlar esa información y cortar esa expansión de bulos que tan rápido corre por Internet, pues tiene un papel muy importante y en estos momentos cada vez más, ¿no? Porque estamos todos conectados a todas las redes viendo a ver cuál es la última noticia, porque al final te acabas enterando antes por Twitter que por la tele o por cualquier otros medios, ¿no?
Yo, a lo que me recuerda también lo de los juegos del patógeno, yo no sé si has jugado a un juego que se llama Plague.
No, no he jugado.
Que es, ¿no? Pues tú lo que haces es dirigir una, es decir, creas un bicho, o sea, y entonces ese bicho intenta conquistar el mundo y tú vas un poco intentando salvarlo.
Ajá. Tienes que controlar la infección, ¿no? Por decirlo así.
Efectivamente. Entonces, pues bueno, vas intentando contagiar a todo el mundo. Y es bastante curioso el juego.
Pues mira, yo a ese no he jugado, pero he jugado a uno que se llamaba Hospital. No sé si habrás jugado tú, que tenías que gestionar un hospital. Y de vez en cuando te venían pequeñas emergencias, te venían pequeñas epidemias y a lo mejor te llegaban 20 pacientes juntos y te descuadraban todo el hospital, claro, porque tenías que poner a todo el personal a trabajar. Y bueno, pues era una forma divertida también de gestionar situaciones.
No, pues sí que he oído hablar de él, pero nunca he jugado. Y luego hay un juego de mesa que se llama Pandemic, que es un juego muy conocido en el cual tienes que intentar que la infección no se propague. Entonces vas como creando hospitales en diferentes ciudades de España y vas pues por todas las ciudades y se te infecta Vigo, liberas Valladolid, se te infecta Zaragoza y bueno, es divertido, ¿eh?
Qué interesante, qué interesante.
Es divertido. Vamos a dejar los enlaces a todo esto en el post, que yo creo que puede ser interesante.
Sí, yo creo que sí. Y mira, y si conocéis vosotros conectantes a algún juego o alguna otra aplicación que sirva para simular este tipo de cosas, pues compartidlo con nosotros y también lo incluimos en la entrada.
De hecho, yo creo que es una forma muy interesante. Podríamos dedicar un día a un programa, un episodio, un capítulo, un como se llame.
Un conectando.
Sí, un conectando, sí. A hablar precisamente de los juegos. Sí. Yo creo que hay muchos juegos sobre salud y sobre este tipo de cosas que pueden ser interesantes y hay mucho jugón por ahí, tanto de juegos tipo videojuego como de juegos de mesa.
Sí, así pues que podemos aprovechar. Además, esta semana ha habido mucha actividad en Twitter alrededor de los programas y los juegos que jugábamos hace años cuando empezábamos con los ordenadores, con lo cual...
Ah, pues, es verdad.
Pues mira, podemos aprovechar todo ese tirón para engancharles a que nos digan a qué juegos jugaban y qué juegos hay sobre estas cosas.
Muy bien, y seguramente sabes quién sabe un montón de juegos de todo esto y han hablado alguna vez de cómo asociar los juegos a la salud.
¿Quién?
Healthcare Creators, no podían ser otros.
No podían ser otros, la verdad es que no. Y la verdad es que Healthcare Creators, que están en todas partes, ¿verdad?
Sí, en Conectando Puntos.
En Conectando Puntos, en nuestro podcast, en nuestro programa, en redes sociales. No, es broma. Están en todas partes y están creciendo. Y la verdad es que están teniendo cada vez más visibilidad porque, bueno, pues porque su objetivo, su propósito es el de difundir con contenidos de salud de calidad y que los profesionales, los pacientes, las organizaciones, pues que cada vez tengamos a nuestra disposición o seamos capaces de impulsar estos contenidos por la red para que los pacientes, pues al final lleguen a contenidos de calidad, ¿no? Que es lo más importante.
Yo no sé si lo sabías, bueno, sabes que hacen tweet-ups porque además tú creo que protagonizaste uno.
Sí, tú también estuviste por allí con ellos.
Yo también. Pues en los tweet-ups han participado casi 500 personas. Fíjate, y pues sí. Bueno, yo creo que es un número muy importante, son más de 30 colaboradores los que tienen y han llegado a más de 1000 profesionales sanitarios que se han interesado por las actividades y por todo lo que hacen los proyectos que están llevando a cabo la gente de Healthcare Creators, que ya sabéis que los tenéis en un montón de sitios, tanto en redes, que están en Twitter...
Sí,
arroba HC Creators, si mal no recuerdo, ya sí. Mezclo las redes, ¿eh?
Sí, sí, HC Creators, están en Facebook, están en Instagram, y bueno, que les podéis buscar en la página web healthcarecreators.es, yo creo que tenéis todos los enlaces a sus redes sociales y a todo. Por cierto, que el último tweet up que han tenido ha sido con Carolina Samalea, que por cierto hablamos de ella también la semana pasada.
Efectivamente.
Así que no os lo perdáis.
Pues vamos a seguir, si te parece.
Sí, yo creo que sí, que seguimos adelante si quieres con el tema de la semana, que es un tema también que tiene mucho que ver con la difusión, en este caso, difusión de tecnología y, bueno, que va muy relacionado también, en este caso, con la huelga que ha habido hace poquito en el sector del taxi, ¿verdad?, por el tema de licencias VTC, le toca muy de cerca.
Sí, yo es que una vez se lo leí a Enrique Dans, que siempre es un visionario en estas cosas, y cuando empezaron las primeras disputas entre taxistas y VTCs, principalmente asociados alrededor de las dos grandes plataformas Uber y Cabify, decía que el principal miedo de los taxis debería ser el vehículo autónomo.
Eso es. Sí, 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 porque no nos estamos quejando, sino que las protestas ahora mismo van dirigidas contra las otras licencias de vehículos. Cuando Uber ahora mismo está más preocupada en el desarrollo, en cómo va el desarrollo del coche autónomo que en poner conductores, en este caso, en la calle también. Lo tienen muy presente.
Aunque seamos sinceros, ¿tú a cuándo crees que habrá ya coches autónomos circulando por nuestro país?
Pues mira, yo antes era un poquito más optimista. Ahora me he relajado un poco porque la verdad es que, bueno, va pasando el tiempo y vas viendo que el desarrollo no es tan rápido como lo estaban planteando. Pero sí que es verdad que ya hace un par de años decían que ya había nacido la primera generación de personas que no iba a sacarse el carnet de conducir. Con lo cual, pues bueno, quizás 15 años es un pronóstico un poco realista para tener. ¿Tú cómo lo ves?
15 años será el episodio... 600, ¿no? Más o menos.
¿Te imaginas el patrocinio del episodio 600?
¡Buah, qué pasada! ¡Qué pasada! Pues yo, mira, fíjate que, por ejemplo, lo que sí que está más avanzado es el tema del aparcamiento automático. Yo sí. No sé si has llevado un coche que aparca solo.
No, pero me gustaría porque es mágico.
Tiene que estar bien. Sí que es cierto que ves a los coches como... sea, ahora ya los coches llevan como 20 sensores para el aparcamiento que te van cada medio segundo iluminando, diciéndote dónde te acercas, dónde no te acercas. Así que el tema del aparcamiento lo veo fácil, pero claro, el aparcamiento con elementos prácticamente estáticos.
Sí.
De ahí a coordinar semáforos, vehículos, y luego está el gran dilema, que es el dilema moral.
Claro, yo creo que es el gran reto que tenemos por delante es ese, ¿no?
Exacto.
Es decir, ¿quién va a decidir, cómo se va a decidir qué decisiones toma un coche en situaciones de riesgo? Pero mira, también he leído algo que me ha resultado muy curioso, que lo leía mientras preparaba un poco el tema, y era que al final a un ser humano no se le enseña a actuar frente a estos dilemas.
Uh-huh.
¿Por qué no tenemos que preocuparnos porque lo haga una máquina? Y en ese caso, ¿quién debería marcar esas directrices? Porque, el tema moral es algo que es también muy individual y que varía de unos sitios a otros, ¿no? Entonces, ¿llegarán las máquinas a encontrarse en situaciones tan críticas como las que nos presentan cada vez que nos hablan de vehículos autónomos? Como puede ser el tema el dilema del tren y este tipo de dilemas en el que tienes que decidir entre si matar a una persona, matar a 10 o qué haces, ¿no? Pero bueno.
Es muy complicado, y de hecho al final la inteligencia artificial, este tipo de decisiones tienes que programarlas. Es decir, al final cuando un vehículo autónomo está circulando y tiene ante sí, digamos que no tiene ninguna opción que no sea positiva, sino que si sigue recto atropella a alguien y si gira para evitar ese atropello atropella a otra persona.
Sí. A mí hay una cosa que me preocupa también. Y es el hecho de cómo vamos a tolerar el fallo de la tecnología. Porque nosotros ahora mismo estamos muy acostumbrados a tener accidentes de tráfico y muertes en carretera. Gracias a Dios cada vez son menos, sobre todo, bueno, pues yo creo que desde... Mira, yo que trabajo en esto te puedo decir que desde que se implantó el carné por puntos en España ha bajado mucho la siniestralidad, han bajado mucho el número de accidentes. Y bueno, la verdad es que cada vez hay mejores vehículos, cada vez hay mejores carreteras, pero bueno, nos toleramos más o menos bastante bien, sí, el fallo. Pero cuando sea una máquina que incluso tenga un 95% o 99% menos de accidentes, ¿lo vamos a tolerar igual que se lo toleramos a un ser humano?
De hecho, estaba, bueno, preparando esta noticia, este tema de la semana, Chema me pasó un laboratorio que tiene el MIT. El MIT son unos cracks y tienen, yo creo que, laboratorios para todo, que es la máquina moral, el Moral Machine.
Es buenísima. Cuéntala.
Bueno, entonces, digamos que te propone algunos dilemas que puede tener un coche autónomo. Es decir, si sigues recto, matas algo, y si no sigues recto, pues matas otras cosas. Pues, por ejemplo, es que no sé, estoy mirando aquí alguno... Si sigo... Imagínate que vas en un coche y delante hay una barrera de hormigón. En el coche van... Ellos lo definen como tres mujeres atletas, es decir, deportistas, sí, y dos hombres deportistas. Y si giras, evitas la barrera de hormigón y atropellas al resto de personas que van por la calle, matas a dos mujeres jóvenes, una mujer mayor y un hombre joven. ¿Qué haces?
Madre mía. ¿Va Mark?
No, aquí no habla de Mark, la verdad. Pero tú imagínate que fuera Mark.
Pues sí, la verdad es que la decisión sería complicada. Pues sí, es una página muy, muy chula, os la recomendamos que entréis y la echéis un vistazo, porque además una vez que contestas te da la media de lo que han contestado otras personas, con lo cual te puedes comparar con lo que en este caso han juzgado el resto de usuarios.
Te dicen, por ejemplo, si importa, es decir, qué personaje has salvado más veces, el hombre mayor, la mujer joven, el hombre joven, si te importa salvar más vidas o menos vidas, porque, por ejemplo, si en el coche van dos personas, pero esquivando el obstáculo matas a cuatro peatones,
claro,
¿qué eliges? ¿Que mueran los ocupantes del coche o que mueran los peatones? Es muy complicado.
La verdad es que sí, es complicado, pero bueno, veremos a ver un poco... ¿Cómo evoluciona esto? Porque la verdad es que se abren grandes incógnitas, no solo morales, sino a nivel social. ¿Qué va a pasar con todo esto, con todo el sector del taxi?
Sí.
Yo creo que este tipo de... Bueno, y de, no solo el taxi, sino el transporte en general de todo tipo de cosas, ¿no? Porque sí, estamos hablando de que van a ser vehículos autónomos los que lo van a llevar. Vehículos que además no se cansan, vehículos que pueden trabajar 24 horas al día... ¿qué va a pasar también con el sector del seguro, ¿no? Es otra de las grandes incógnitas, porque sí, va a llegar un momento en que convivamos tanto humanos como coches autónomos. ¿Quién va a pagar más? ¿Pagaremos más los humanos o pagarán más los vehículos autónomos? ¿Tú qué crees?
Oye, ¿y las decisiones éticas cuando el vehículo es un vehículo de emergencias? Bueno, porque ahí todo cambia, sí, o no sí. cambia.
Sí, ¿y si el vehículo de emergencias es autónomo?
Claro, a eso me refería, un vehículo autónomo de emergencias.
Pues no lo sé, yo aquí lo veo un poco más complicado, la verdad, porque ya desde el punto de vista práctico, muchas veces cuando vas a atender una urgencia, la víctima no se encuentra donde te han dicho que estaba. ¿Y qué haces con el coche autónomo? ¿Dónde le mandas? ¿O lo tienes que reposicionar? No sé, hay muchas dudas todavía en el aire, y ojalá pronto sepamos resolverla. Yo creo que para el episodio 700 podemos saber cómo ha sido la implantación del coche autónomo y de si se han cumplido estas predicciones o no.
Os dejaremos el enlace a la Moral Machine para que, bueno, jugar, no sé si la palabra es concreta, es jugar o no. Pero bueno, es interesante ver cómo se puede educar a un coche cuando nosotros mismos tenemos esos dilemas. ¿Cómo puedes programar una máquina cuando tú tienes dilemas? Entonces, leyendo sobre este tema, encontré el test de Turing, que no sé si lo conoces. El test de Turing lo que decía es que un robot o una tecnología es humana cuando sus actos, sin saber que hay una tecnología detrás, parecen humanos. Entonces, hablaban en un artículo hacer el llamado test ético de Turing, y es que esas respuestas que da la máquina, en este caso un vehículo autónomo, parezcan realmente humanas. Entonces, sí. Pero claro, el tema es, ¿qué es una respuesta humana? Porque igual mis prioridades o mis valores son diferentes a los tuyos.
Y a los de una máquina.
Y a los de una máquina que está programada de una forma u otra. Por lo tanto, quizás el test de Turing no sea lo más importante, pero...
Sí, lo que está claro es que, bueno, al final va a haber sesgos, va a haber errores, y las máquinas no dejan de estar programadas por humanos, con lo cual pues van a tener los mismos sesgos que tengan los humanos que las programen.
Exacto. O los mismos errores. Y nosotros os lo contaremos todo aquí.
Por supuesto.
Es un tema que nos encanta, además.
Bueno, Miguel Ángel, vamos acabando, que como siempre vamos fatal de tiempo. Si quieres,
vamos. Ya vamos fatal de tiempo.
Sí, como siempre. Vamos fatal de tiempo según empezamos, así que imagínate.
Te confieso una cosa, tengo ganas de que llegue el invierno.
Para estar más relajados, ¿verdad?
Tener episodios largos, sí, así, sin tanto calor ni nada. Pues hoy vamos a hablar un poco, bueno, en estos temas así, recomendaciones estivales, de cómo consumimos series y películas.
Sí, la verdad es que
comentar
sí.
un poco las plataformas que conocemos y bueno, darles una vuelta. ¿Tú qué tienes? ¿Qué tienes contratado en casa? Venga, sé sincero.
Pues mira, yo tenía tuve las típicas pruebas de Netflix y HBO, de esto que te dan un mes. Y las puedes probar, y la verdad es que me gustaron. Netflix hace poco me volvió a dar otra prueba de un mes, también volví a probarla porque tenía series pendientes por ver, pero bueno, normalmente suelo tirar más de, en este caso, de Amazon Prime, que también tiene series, aunque no son tan, o por lo menos a mí no me gustan tanto como las que puede tener Netflix o HBO, y tiro también mucho de algunas páginas web en las que puedes ver alguna peli en directo, ¿no? Aquí se puede contar, ¿no?
Sí, claro. O sea, de estas extraoficiales, ¿no? Podríamos llamarlas.
Sí, de estas extraoficiales. Antes era más de bajar películas, pero ahora ya directamente las veo en directo porque, bueno, las conexiones a internet ya nos permiten ver películas HD en directo, ¿no?
Sí, de hecho, la mayoría de las páginas con enlaces a torrent tienen al lado un enlace para que las veas en directo, vamos, en el momento. Yo te confieso que tengo Netflix. Además, tengo Netflix, el famoso truco de compartirlo con amigos.
Sí.
Como permite cuatro pantallas a la vez, pues... Lo tengo compartido con tres amigos y todos disfrutamos de Netflix por un cuarto del precio, que tampoco es muy caro.
Está muy bien.
También tengo HBO porque me cambié hace poco de operador de telefonía y me han regalado, entre comillas, sí. Lo estoy entrecomillando.
Te lo han
incluido. Regalado, sí, HBO, que no está mal. La verdad es que entre HBO y Netflix, bueno, si ya con Netflix no me acababa las series que había, pues con HBO ya es como más series. Luego hay una que se llama Filmin, que no sé si la conoces, es muy conocida también.
No, no la conocía.
Pues Filmin está muy centrada en el cine y es una plataforma más de películas así un poco más independientes, pues bueno, también tiene series y yo creo que está bastante bien. No tiene tanto tirón como las clásicas, pero bueno.
Yo así especializadas conozco, aunque no la he probado, pero me han dicho que está muy bien, la de Guide Dog, que es para exclusivamente para documentales.
No la conocía.
Sí, ahora que has dicho lo de Filmin me he acordado de ella y también está bien, ¿no?
Filmin lo que tienes es que es español, además, que bueno, no es, pero mucha película independiente española, pues al final HBO y Netflix la mayoría de las veces van a series y películas muy conocidas y demás, pero bueno, de vez en cuando hay que ver también cine independiente, que todo tiene buena pinta. Así
todo
que...
tiene lo suyo, la verdad es que sí, ahora que, bueno, ya la tendencia es a que todo lo veamos a la carta, pues este tipo de plataformas pues va a acabar siendo por lo menos el estándar durante los próximos años, ¿no?
De todas formas, hay mucha gente que todavía se sigue pasando el disco duro para grabarse las pelis, ¿eh? ¿Sí? Muchísima. Sí, sí. Yo tengo amigos que todavía se pasan disco duro, te he grabado esta, te he descargado esta y sigue
Sí, y
el tráfico de discos
el
duros, sí.
tráfico de pinchos también.
Exactamente. Encima ahora esos pinchos que tienen, que creo que lo comentamos en el episodio 3. ¿Te acuerdas? Que hablamos de los
Sí, es
USBs.
verdad, del problema que
¿Eh?
tenían los USBs para el cracking en este
Sí.
caso.
Exactamente. Así que, pues bueno, y también, por supuesto, os invitamos a que nos digáis cuáles son vuestros canales o vuestros lugares para ver cine o ver series favoritos. Y si sois de los que os descargáis, o ya paséis de descargaros series.
Pues sí, que nos lo cuenten, que cuenten qué hacen ellos y si utilizan la conectaza también para ver las películas, ¿no?
Oye, es verdad que tenemos tienda, no lo olvidéis. Tenemos una tienda chulísima con camisetas, con conectazas y bueno, que son muy chulas además. Yo tengo
Sí,
una.
pasaros si lo veis y si os gusta, pues os compráis alguna. Ya hay unas cuantas por ahí que además nos han hecho
Circulando, sí.
hasta fotos y vídeos con la taza y con la camiseta que nos ha hecho muchísima ilusión.
Sí, para saberlo tenéis que seguirnos en Instagram, que es donde lo subimos todo. Y
Eso
ahí
es.
podéis ver pues la gente que nos comenta cosas, la gente que escucha los episodios y no, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Los tíos de Instagram están muy bien, muy bien. Recomendable.
Recomendable, totalmente recomendable. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, un placer como siempre. Yo te voy a dejar porque tengo que visitar la isla y tengo todavía mucho turismo por delante. ¿Tú para dónde vas?
Pues yo voy a seguir en Medellín y quizá me acerque mañana a coger el avión y me iré a Bogotá, que está muy cerquita, al aeropuerto del Dorado, y a dar una vuelta por Bogotá, que es la capital de Colombia. Pero mientras seguiré por aquí, por Medellín, comiendo bandeja paisa y todo lo que comen aquí, que no comen nada mal, ¿eh? Aquí la gente sabe cuidarse.
Muy bien. Pues nada, nos vemos si quieres la semana que viene, ya nos contamos dónde estamos y a vosotros conectantes, pues ya sabéis que seguimos conectados en redes sociales, que nos podéis dejar comentarios, valoraciones, me gusta, nos encanta todo lo que nos ponéis, así que encantados de compartir con vosotros y de hablar con vosotros también durante esta semana en las redes sociales.
Exactamente, así que feliz verano a todos y que lo paséis bien durante esta semana y que nos escuchéis y nos compartáis.
Muy bien, un saludo, chao.
Hasta luego, adiós.